Bienvenido a Eurisco.
Una revista de divulgación de ideas culturales.
Eurisco, literatura, cine, música e historia.
Un espacio para celebrar las expresiones del arte. Eurisco, una producción de Radio Universidad.
Eurisco. Anecdotario.
El arte de narrar las memorias de los acontecimientos.
La magia existe, pero no en los cuentos. La magia existe cada vez que escribes un verso. La magia existe cada vez que juntas dos palabras donde se mezcla metafísicamente el todo y la nada. Donde los sentimientos escondidos en tu corazón salen de entre los transparentes muros de la ilusión, formando notas musicales con las palabras. Palabras escritas en invisibles pentagramas, creando una composición, haciendo con los versos canción. Magia es ponerte a escribir un versar mientras oyes a los pinos cantar. Magia es poder determinar el tiempo, ganarle una carrera al viento. Magia es resucitar la poesía, aunque solo sea un momento. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a Eurisco. Les saluda en este micrófono con el cariño de siempre, Marche García Roja.
De este lado, Fabián Guerrero, un gusto estar con ustedes otra vez.
¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás?
Muy bien, contento de estar aquí como todos los jueves.
Ay, un nuevo periplo de la palabra.
Encantadísimo una de nueva... discutirlo aquí en esta mesa.
Sí, una nueva, ¿qué digo mesa? Mesaza. Tenemos una mesaza. Les recordamos que este programa se emite en directo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, en la bella ciudad de Autlán de la Grana, Jalisco, México. Agradecemos a quienes hacen posible que este programa esté al aire, a nuestra productora Mariana Morán, en los controles técnicos al señor Antonio Díaz Landeros, y en nuestra dirección de radio de Genautlán a nuestra querida Elia Macías Vargas. Un beso, Elia. Hace un montón que no te vemos por acá. Bueno, yo. Y más información.
Sí, recuerden que pueden contactarnos a los teléfonos en cabina al 38-250-31 y 38-265-32 y a través de nuestras redes sociales en Facebook por Red UDG Radio Utlán y la página oficial de Urisco.
Así es. Y bueno, le voy a pedir a nuestros controles técnicos, Antonio, si le subes un poco el micrófono a mis audífonos. Por favor, es fantástico, ahí está, es estupendo. ¿Tú estás perfecto con
yo
los oídos?
Yo estoy escuchando perfecto.
Bien, ya sabes que yo estoy sorda de los ojos, entonces de repente me hace falta más volumen. El tema de hoy, la magia.
La magia.
¿Qué temazo? Siempre nos metemos en camisa de once varas, pero salimos invictos. Como nuestro patrocinador Paco Rabán, invictos. Porque ahora nos patrocina Jessica McClintock.
Y ya se me olvidó el nombre, pero bueno, ya sabes que siempre estamos patrocinados por pura celebridad aquí.
Así es, claro, que ellos no lo saben, pero pues tampoco tienen por qué enterarse, ¿no? No les estamos pidiendo nada. Solo es nuestro gusto que sean nuestros patrocinadores. Así es, señoras y señores, amigos y amigas de Eurisco, el tema de esta emisión es magia. Obviamente, al puritísimo estilo Eurisco, vamos a disgredir en varias acepciones de lo que es la magia, lo mismo que nos ofrece nuestro programa, que es la parte de la historia, el cine, la música. Vamos a hablar de pintura. Y bueno, el tiempo siempre es relativo, ¿verdad? Pensamos que los minutos son extenuantes cuando luego nos damos cuenta que los minutos se nos han acabado, porque al final esos temas que parece que se nos conflictan un poco, en realidad los trabajamos de manera fantástica, Fabián.
Ahí los vamos fluyendo, ya sabes que
ahí va fluyendo, así como sí. Nuestras tertulias filosóficas, que luego nos aventamos ahí, de vez en cuando, no muy seguido,
pero cuando se puede,
pero ¿no? Cuando se puede. Bueno, para empezar, obviamente, ¿qué es la magia? ¿No? Es importante que nos centremos. Si nos vamos a los estudios lexicográficos, lo que nos arrojan los diccionarios, ¿sí? Es que la magia tiene dos acepciones. ¿No se me escucha mucho?
No se te escucha tanto ahí.
Ok, ¿así sí?
Sí,
bueno,
ahí está.
Que tenemos dos acepciones. Uno es el conjunto de conocimientos y prácticas con los que se pretende conseguir cosas extraordinarias con ayuda de seres o fuerzas sobrenaturales. Y la otra es conjunto de trucos y habilidades con los que se hacen juegos de manos y cosas sorprendentes y extraordinarias, como hacer aparecer y desaparecer objetos y personas, descubrir cosas ocultas, etcétera. Bueno, esas son nuestras variantes etimológicas, lo que nos dicen los diccionarios. Pero ¿a dónde queremos llegar con qué es lo que llamamos magia? Yo creo que es un tópico que es muy recurrente en nuestra sociedad y que antes era un tabú, ¿sí? Algo que de lo que no se hablaba o de lo que se hacía mítico, ¿no? El hecho de que la magia y lo mágico era lo malo.
El ocultismo.
El ocultismo, sí. Y que después se ha ido pues quitando este misticismo y que ahora el hecho de lo mágico está...
Es entretenimiento,
lo dice el concepto, ¿no? Eso de aparecer o desaparecer, que serían los magos estos que nos hacen espectáculo.
Sí.
Que nada tiene que ver con cuestiones sobrenaturales. Sabemos que son trucos, pues. Exacto. O sea, que está todo armado. Pero si nos vamos a esa cuestión de qué es lo que llamamos magia, o cómo percibimos el ambiente de lo mágico, que ahora es muy recurrente hasta en nuestros discursos, ¿cierto? El hecho de, es que eres un ser mágico, Fabián, o es magia lo que tú haces, y dices, bueno, pues si nos vamos a algo que es sobrenatural, entonces, Fabián, ¿es algo sobrenatural o qué es lo que sucede, no? ¿Cómo es que esta palabra se hace pues un recurrente ahora en nuestro día a día, ¿no?
Lo que decías tú, ¿no? Cómo ha cambiado a través de la historia, porque antes la cuestión mágica era una cuestión de culto, ¿no? Dependiendo de, vamos, la cultura.
La cultura, sí.
Podía ser una cuestión de ritual o podía ser una cuestión prohibida, pero no era una cuestión de entretenimiento, eso sí que no lo era.
No, eso sí que no lo era. Bueno, salvo que a lo mejor el que quemaran a las mujeres sabias o a los hombres sabios en la hoguera fuera entretenimiento.
Seguro para... que algunos se entretenían, no lo dudo.
Y que iban con todo el afán, ¿eh? Con todo sí. el afán de verlos arder en la leña verde. Entonces, una cosa tremenda. Desde entonces estamos muy mal gente. Pero, mira, si nosotros hacemos una búsqueda, no tan exhaustiva, pero una búsqueda así en lo somero. Si pones magia... también te arroja información sobre brujería, necromancia, alquimia, ilusionismo, adivinación, telequinesis, telepatía y clarividencia. Todo eso nos arroja con solo una palabra, magia, ¿no? Esto es algo así como una red semántica. ¿Cómo es que se van uniendo?
Son desgloses.
¿Cómo es esos desgloses de que lo que concebimos como magia, hacia dónde nos puede llevar con otras interpretaciones, ¿no? Bueno, además de recurrir a eso de qué es lo que llamamos magia, ¿sí? A mí hay una frase que me gusta mucho, y con esto le enviamos saludos a Gogó, a Emanuel, que debo de decir que lo voy a citar, porque él dice que si no lo nombras, no existe. Entonces, si nosotros nombramos a la magia, existe, y si no la nombrábamos, no existía, porque bueno, en el antes no la tenías que nombrar para que no se hiciese como esta cuestión del ave de mal agüero, ¿no?
Sí.
Pero ahora decimos que es mágico compartir un momento con alguien, pero pues, ¿cómo? Si antes era prohibido, ¿no?, decir que esto era mágico o que era... un poder diferente de alguien que estaba mucho
sobrenatural.
Más dotado, ¿no? O sea, que podía generar pues otro nivel de inteligencias, por así decirlo. Y entonces, ahora vemos que la magia está cada vez más presente en el día a día.
Sí, la tenemos ya dentro de nuestro vocabulario, pero como dices tú, ya no como algo esotérico, ya no le damos ese sentido, quizá.
Exacto. Ahora lo que llamamos magia está en un lado positivo.
Así es.
¿Verdad? Ahora lo mágico es lo positivo, lo buena onda, lo romántico, porque es un mágico momento el que pasamos juntos. Pero entonces, de lo negativo a lo positivo, somos nosotros los que le damos el significado entonces a las cosas.
Sí, sin duda, y es algo temporal, es algo, un concepto evolucionado, vamos.
Que ha evolucionado y que, bueno, si nos vamos a el concepto de brujas, ¿no? Que las mataban y las...
Las cazaban.
Las cazaban, eran el casamiento de brujas, pero que aparte de todo era evidenciarlas, ¿no? O sea, ridiculizarlas, hacerlas...
Exponerlas, sí.
Exponerlas, ¿no? Terriblemente expuestas las mujeres, porque la mayoría eran mujeres, hay que decirlo, sí. ¿No? Porque pues obviamente el hombre era incapaz de hacer eso, ¿no? O sea, el hombre era incapaz de hacer algo que estuviera fuera de los designios de Dios. Entonces, la mujer, pues hacerla pecadora por los siglos de los siglos, pues era la que se ponía a hacer esas cosas fuera de los cánones religiosos. Entonces, terriblemente expuestas, nos damos cuenta que no eran mujeres con un concepto malo, sino que eran mujeres inteligentes, ¿sí?, que trabajaban la ciencia, que estudiaban las estrellas, que hacían herbolaria, que tenían muchos conocimientos sobre la medicina holística, y que, claro, como era tanta la ignorancia en ese momento, ¿sí?, primero, por lo que ellas estudiaban, y segundo, porque eran mujeres las que estudiaban eso.
Entonces, sí, es clave.
Las llevaban a ser expuestas y produjeron este concepto, o más bien esta conceptualización de lo negativo a la magia, ¿no? O a lo que se podía recurrir como magia, que sería en este caso la brujería o la hechicería, porque lo que no entendemos entonces lo satanizamos. O sea, lo que no podemos definir con nuestras propias concepciones, entonces está mal visto.
Sí, directamente satanizado, como dices. Ahora, esto es un tipo de brujería relacionada para mí con Europa y con Estados Unidos. Pero ¿qué hay de la influencia mágica o ceremonial que habían en nuestras culturas,
en nuestras culturas, que bueno, ahí vemos que en realidad era la representación de la cosmovisión, ¿no? Ellos no lo veían como algo negativo, es más, lo veían como un plus, como algo de verdad súper inalcanzable, ¿no? Esta parte de los hechizos que no tenían nada que ver con los amarres ni con esas cosas que después lo han tergiversado, porque eso pues nos encanta a la humanidad tergiversarlo todo, porque si lo tergiversamos entonces lo podemos manejar, ¿no?
Y al parecer matar colibríes, porque yo no tenía idea de que pobrecitos animales.
Pobrecitos de los colibríes, hombre, ¿qué les hacen tan chulos? Sí. Y aparte que, pero tienen toda una carga de simbología, ¿no? Que decía que traían las almas de los
que habían muerto. Pero mira nada más a lo que llegamos, ¿no? Nos creemos muy avanzados, pero ahí andamos con los amarres, como dices tú. Pero bueno, ¿no? O sea, más históricamente, pues era algo de culto. Ya decías tú, era algo superior, un ritual sagrado.
Claro, porque en Mesoamérica pues tenían otra percepción de las cosas, pero bueno, nos indican que nos tenemos que ir a nuestro primer corte estación y volvemos.
Eurisco.
Arengas de las expresiones del arte.
Regresamos. Acordes.
Matices,
colores
y argumentos en un mismo espacio Eurisco.
Continuamos.
Pancartas de la literatura.
Letras en contrapunto.
Estamos de regreso en Eurisco y seguimos con nuestro tema, que es la magia. Bueno, algunas de las maneras en que podemos acceder al tema de la magia es considerarla como un arte, bueno, algunos la consideran como un arte o una ciencia oculta con que se pretende producir valiéndose de ciertos actos o palabras, o con la intervención de seres imaginables, resultados contrarios a las leyes naturales. La etimología como tal de la palabra, bueno, esta proviene de un derivado del latín y a su vez del griego, que trae consigo lo que es la cualidad de lo sobrenatural, ¿sí? Que presumiblemente se utilizaba en el término de las artes mágicas, ¿sí? Junto con la palabra tekken, el cual es en el femenino mágicos o mágico, que proviene de magos, uno de los miembros de la clase sacerdotal y erudita. Esta es la causa de como tal se conoce a la magia. También hay un término que proviene del antiguo persa, que posiblemente proviene de una raíz proto-indoeuropea, ¿sí? Que significaría ser capaz. O sea, que la magia es lo que es ser capaz, tener la capacidad. Desde esa antiquísima palabra proto-indoeuropea, de mediados y finales del tercer milenio antes de Cristo, se produjo también del sánscrito maya, que viene de ilusión, irrealidad, engaño, fraude, truco, hechicería o brujería, que se menciona por primera vez en el Rig Veda, el texto más antiguo de la India, de mediados del segundo milenio antes de Cristo. Esa palabra proviene de la raíz sánscrita mai, que sería obrar o mover. Bueno, con esto regresamos de lleno a nuestra temática. Hablábamos antes de irnos a corte, Fabián, de la presencia de la mujer, pero mencionaste algo fuera de corte muy importante, que era Merlín.
El mago Merlín.
El mago Merlín, que es una imagen, pues, masculina, ¿sí? ¿Y de dónde viene Merlín? Bueno, Merlín fue un gran y famoso mago galés. Los galeses son los que de allá de Francia, ¿verdad?
Sí.
Sí. Que vivió presuntamente en el siglo VI y se trata de una de las figuras centrales del ciclo artúrico. Ya lo habíamos mencionado, bueno, en otras conversaciones,
sí,
sobre lo que traía esto de las mitologías, ¿no? Lo que es un mito y lo que es una la conformación de una leyenda. Sin embargo, otra hipótesis es que Merlín no hace referencia al nombre de una persona, sino a un título, como lo fuese el título de druida. Es el mago más famoso de la historia europea e inspirador de mundos magos de la literatura universal. Y sí, yo creo que de ahí se desprenden muchísimas imágenes de lo que conocemos,
sí,
como
claro,
magia aquí en México, bueno, en América ya, pero lo que tenían como conceptualizado hasta en la propia Europa, ¿no? Con esto que son las representaciones, las imágenes físicas de una persona que representa ser un mago.
Sí, una barba, una túnica, ¿cómo es que representan a Merlín? Así es, ¿no? Y entonces relacionamos, ajá, a la magia con eso.
Claro, pero luego, si nos vamos al referente de Merlín, pues lo vemos algo sumamente sofisticado, ¿no? O sea, una imagen de alguien superdotado que,
sí, es
que puede lograr todo lo que él se proponga. Por eso yo creo que se me hizo interesante mencionar lo de la etimología del sánscrito, no, lo del persa, que significa ser capaz, o sea que el que era mago tenía la capacidad de salir de lo convencional, de lo que sería lo común, para entonces hacer fuera de lo ordinario, hacer lo extraordinario.
Fíjate que ahorita que lo mencionas me trajo a mente que en Harry Potter tienen como su propia interpretación, pero la verdad es que se parece mucho porque ahí dicen que la magia es poder.
La magia es poder.
Uh-huh.
El poder de tener la capacidad de realizar algo, ¿no? Y bueno, ya que has entrado al tema de, o al menos lo mencionas, ¿no? Uh-huh. Que es Harry Potter, que es sin duda, y no me voy a atrever a decir que me voy a equivocar porque no es posible, pero es uno de los fenómenos más importantes, ¿sí? Respecto a la temática de la magia en el mundo, sí, de la literatura, y después lo que logró fuera de los libros, porque es que el concepto y lo que trajo Harry Potter fue una revolución.
Sí, primero que nada es una cuestión generacional, ¿no? Se marcó toda una generación. Es...
Sí, claro. ¿De qué? ¿El principio es del...?
Uy, yo estaba en la... Pues estábamos en la primaria, entonces estamos hablando de...
Hace...
No vamos a decir cuántos años, ¿verdad? Pero...
Híjole, si sacan cuentas, ¿verdad? Van a poderse dar cuenta de los años que nos hemos gastado. Porque los hemos gastado. Le hemos sacado provecho a cada año.
Y aparte leyendo Harry Potter.
Bueno, la cosa es que sí fue generacional. Fue un bloque importante para atraer la lectura a los niños y a los jóvenes. Eso es algo que hay que destacar de Harry Potter, ¿no?
Que curiosamente no debe haber sido algo intencionado, ¿no? O sea, simplemente pasó.
Simplemente pasó. Claro, que los autores, los escritores, aunque la mayoría pudiese decir que no buscan la intencionalidad del lector, en realidad es que todos los que escriben tienen en su mente a su lector, porque si no, entonces, ¿para qué escribes? ¿No?
Sí.
Es como de, voy a escribir pues para ver este... No me importa quién me vaya a leer, no. Siempre pensamos, cuando estamos construyendo algo con la palabra, que en quién me va a leer, ¿no?
De hecho, eso fue algo que le criticaron a Rowling en su momento. El hecho de que haya evolucionado así su literatura de algo más infantil a algo más adulto. Y ella se defendió diciendo, bueno, es que mis lectores con los que yo empecé ya crecieron también.
Claro, pues es que cuando vemos el primer libro, que es La Piedra Filosofal, pues es este chico que va a cumplir 8 años, si mal...
11.
11 años. Ahí sí mal recordé. Entonces, es un chamaquito.
Es un niño, ¿no?
Y que al final nos damos cuenta de todo lo que construyó esta mujer, que pues ya es un hombre casado con hijos y con todas esas cosas. Entonces, eso que evoluciona su personaje, pues también lo tuvo que hacer su lector.
Sí, así es.
¿No? Y lo logró. Y mira que le costó muchísimo a la escritora posicionar su obra. Muchas casas editoriales pues le decían que no, hasta que logró pues encajar, ¿verdad? Lograr convencerles a los editores, y que ha sido un fenómeno mundial, ¿no? Que ahora hay todo un mundo alrededor de Harry Potter.
Sí, es lo que estábamos también mencionando, ¿no? Ahora es el mundo Potter, el Wizarding World, porque ya, o sea, ya tenemos otras temáticas derivadas de Harry Potter.
Sí, que no puede salir esta mujer de ese tópico, ¿sabes? O sea,
sí.
Ya ella se ha... No quiero utilizar la palabra encasillar, porque encasillar sería...
Pues, mencionarlo como algo limitado.
Como algo limitado, cuando no es que está limitada. Lo que pasa es que, pues, Rowling creó su propio mundo también.
Así
como
es.
Escritora, ¿no? O sea, yo no me la imagino escribiendo otra cosa que no fuera de Harry Potter.
Sí.
Y no es que sea malo. Ni peyorativo, sino que ella creó su propia marca, que es Harry
Así
Potter,
es.
¿No? O, por ejemplo, voy a dar otra descabellada comparación, sale del totalmente del tema de la magia, pero bueno, sí y no, Isabel Allende, ¿no?
Sí.
Que es otra gran escritora, ella en el mundo latinoamericano, pero que también ha logrado posicionarse con una idea de lo que es Isabel Allende, ¿sabes?
Tiene un sello muy característico.
Tiene un sello muy característico, siempre es novela, ¿sí? Nunca ha cambiado de formato. Creo que hace algunos ensayos, pero en realidad lo suyo es la novela, ¿no? Y que cada año trabaja una novela diferente y que tiene toda esta parte disciplinada, que bueno, Rowling también lo manifiesta, ¿no? O sea, tiene toda una estructura disciplinaria para podernos mostrar este mundo de Harry Potter.
Ya que mencionas la literatura fantástica, otra de mis favoritas, Anne Rice.
El
que
Anne
también,
Rice.
Ella sí está, bueno, pasa de la fantasía, también toca directamente la magia, porque con ella tenemos la saga de las brujas de Salem.
Así es, que es toda una historia verídica, ¿no? Que ella lleva al mundo de las letras.
Ah, sí.
Pero bueno, con esto de la literatura, Isabel Allende, Rowling y Anne Rice, vamos a nuestro segundo corte estación y volvemos con la magia de Eurisco.
Eurisco. Los sonidos de la cultura.
Al compás del arte. Regresamos. Eurisco a Eurisco, descubrimos la cultura. Continuamos. Eurisco.
Fotogramas.
Ángulo de visión cinematográfico.
Loneliness has always been a friend of mine. I'm leaving my life in your hands. People say I'm crazy and that I am fine. Risking it all in the claims. And how you got me blind is still a mystery. I can't get you out of my head. I don't care what is written in your history. As long as you're here with me, I don't care who you are, where you're from, what you did. As long as you love me, who you are, where you're from.
Estamos de vuelta, Fabián, con la magia y el supor que esto trae de la magia. Antes de irnos a corte, teníamos en la mesa las cartas de la literatura, del mundo de Harry Potter. Isabel Allende, que fuera de sus temas tan realistas en su novela, ¿no? Como Paula, como La suma de los días, que por supuesto es un libro que nunca voy a olvidar porque me lo regalaste en un cumpleaños. Retrato en sepia, El largo pétalo, que ahora está promocionando. Tiene unas novelas que están pues dentro de más que una realidad, una fantasía, ¿no? Sí. Como El bosque de los pigmeos.
Sí, la saga del bosque de los pigmeos, muy fantástica.
Muy fantástica, que en nuestra época preparatoriana la leías y la comentábamos de repente.
Me encanta.
De cómo empezó a utilizar pues estos artilugios, por así decirlo, de la fantasía, de la magia. En La casa de los espíritus hace un tanto de uso de cuestiones sobrenaturales con esto de las apariciones.
Así
y de
es.
Lo que. Y bueno, mencionabas a Anne Rice con lo de las brujas de Salem, que las brujas de Salem pues fue todo un acontecimiento, ¿no? Algo verídico y que bueno, después llevaron al cine y después la llevan a la literatura, no sé cuál fue primero o cuál fue después, pero eran mujeres pues superdotadas para ese tiempo, o que quisieron mostrar, ¿no? O sea, porque yo creo que todas tenían su dotación de inteligencia, pero ellas se arriesgaron a hacerlo evidente. Entonces, al arriesgarse, al hacerlo evidente, pues fueron totalmente, pues, mal vistas, ¿no?
Pero, ya lo decías tú, a lo mejor así no lo trae el cine ahora, pero también vemos como la cuestión del ocultismo, de lo satánico dentro de lo que es las brujas, ¿no?
Sí, y bueno, obviamente que esto nos lleva a traer a la mesa lo que es la fantasía, la magia, lo surrealista. Entonces, si el tema principal es la magia, que sería esta capacidad de tener trucos o de poder generar cosas fuera de lo normal, ¿hacia dónde nos lleva lo fantástico y lo surrealista? ¿No? ¿Hacia dónde nos lleva el realismo mágico que tanto manejaron en el boom latinoamericano con los grandes novelistas? O sea, ¿el surrealismo es magia o la magia es surrealismo?
Yo creo que la magia sí es surrealismo, pero el surrealismo abarca tanto, ¿no? Porque vemos tantas otras cuestiones fantásticas que no son directamente magia, pero forman parte de lo surreal y de lo que simplemente es el alcance de la imaginación humana.
El alcance de la imaginación humana ha llegado a un punto clave, porque si bien el surrealismo lo que trabaja o lo que nos presenta es pues que es el todo de la nada o la nada en el todo, ¿no? Porque es que puede pasar ahora sí que de todo en el surrealismo. Lo vemos reflejado, por ejemplo, en Dalí, Salvador Dalí, con su expresión surrealista, Joan Miró, Remedios Varo, Leonora Carrington,
¿no? Ellas son muy características en traer estas obras surrealistas, es que esa
y
es la palabra.
Y que están dentro del movimiento surrealista, pero que traen consigo demasiada magia, ¿no?
Así es.
Yo tengo un cuadro predilecto de Remedios Varo, que es la de la papilla estelar, donde está esta estructura femenina que es muy recurrente, ¿no? Que es como un tópico en la obra de Remedios Varo, que podría pensarse que hasta es un autorretrato. Y está dándole de comer a la luna, ¿no? La luna está en su jaula.
Ajá, tiene la luna enjaulada.
Entonces tiene las estrellas en un molino, y entonces pareciese que está haciendo con las estrellas pues esta papilla, y es la que le está dando a la luna, ¿no? Ese es un choque en mi cerebro. O sea, no necesito de nada alucinógeno para alucinarme con ese cuadro. O sea, la imagen de la metáfora, ¿sí? Lo que te saca de esa realidad para llegar a un discurso en donde las estrellas están alimentando a la luna, ¿no? Esa majestuosidad, este brillo que trae la luna, es por parte de, o sea, nos lo presenta Remedios Varo como sí, por parte de las estrellas, ¿no? Como un concepto del todo y de la nada recurrente en el surrealismo. Pero también vemos otro cuadro, por ejemplo, de Leonora Carrington, que Leonora era todo un personaje, tremendísima. ¿Te acuerdas cuando caminábamos un día por Reforma en la Ciudad de México?
Oh, sí, sí.
Tenemos, ya sé de qué tenemos la foto ahí resguardada en nuestra memoria, que está ahí sobre
esta escultura
del cocodrilo que va en su balsa, ¿no? Ajá. Entonces ves al cocodrilo totalmente erguido, está erguido, y entonces él va conduciendo la balsa, es demasiado palinuro, ¿no? O sea, muy fuera de lo normal, o claro. Sea, obviamente trae este mundo inanimado, ¿no? Trae a los animales. Leonora Carrington en su retrato, este autorretrato, donde está el caballo, pero que también hay una hiena, y que está ella sentada, totalmente despeinada, pero ves al fondo del cuadro, otro cuadro donde está ese caballo que sale del cuadro para estar detrás de ella. También es un choque en el cerebro, ¿sabes? Es como, esto es magia. Y lo que está representando ahí, de verdad que es mágico, ¿no? Y los elementos tan simbólicos, con la hiena, tan lleno de simbolismo, ¿no?
No, fantástico. Eso que está precisamente lleno de simbolismo, es como, le encuentras algo, ¿no? Cada vez que lo ves otra vez.
Así es. Y mira, tomando en cuenta que estamos hablando de Leonora Carrington, hay algo que quiero compartir de su libro de la trompetilla acústica, ¿sí? que hizo a bien nuestra colección Caminantes a cargo de Fernando del Paso de traérnosla al programa de Letras para Volar. Tiene una presentación de Ángel Ortuño. Dice: Leonora Carrington, vinculada desde su juventud europea al surrealismo, un movimiento artístico que procuró no solo revolucionar el arte, sino cambiar la vida. Leonora nació en 1937. La artista Mark Ernst en Londres, su relación con Ernst hizo que posteriormente conviviera en París con pintores como Picasso, Salvador Dalí y Joan Miró. Imagínate nada más, los tres grandes del surrealismo, ¿no? Como una muestra del paralelismo que existiría a lo largo de su vida entre el cultivo de la pintura y la literatura, en 1938 publicó el libro de cuentos La Casa del Miedo, a la vez que participó como pintora en la Exposición Internacional del Surrealismo en París y en Ámsterdam. Su labor como activa antifascista hizo que en 1939 el gobierno de Vichy, que colaboraba con los nazis, detuviera en septiembre a Ernst y a ella y tuvieran que huir a España. Eso para contextualizarnos en Leonora, pero algo importantísimo que trae esta presentación, dice que, bueno, ¿por qué editar esta novela? ¿Por qué traerla al mundo de las letras como representativa, ¿no? Dice, bueno, comenzaremos por decirles que en sus breves páginas ocurre nada menos que el fin del mundo como lo conocemos. Tienen entre sus manos un apocalipsis de bolsillo. Y además, este hecatombe comienza de la manera más imprevisible. Una rebelión en un asilo de ancianas. Dicho así, de golpe, tal parece que Leonora se convenció a lo largo de su vida del acierto mayor de los surrealistas. La vida es una totalidad donde el sueño y la vigilia, los planes y el azar forman todos parte de un misterio de un misterioso trazo que supera y maravilla nuestra escasa capacidad de comprensión. Por eso es que lo mágico, pues nos da un golpe, ¿no? Un mazazo en la cabeza, porque como no lo podemos comprender, exacto, entonces no lo podemos describir. De hecho, en muchísimas ocasiones no apela a esta, sino a un sentido de un vínculo más profundo al que algunas culturas más sabias y menos angustiadas que la nuestra, esto me encanta, más sabias y menos angustiadas. Estamos tan angustiados por la brevedad del instante que no nos damos cuenta de lo profundo, ¿no? Más sabias y menos angustiadas que la nuestra han denominado magia, ¿sí? Por ejemplo, ya habíamos mencionado la cosmovisión de nuestros pueblos nativos de América, que bueno, los relacionan hasta con los marcianos, ¿no? Que cómo es posible que ellos tuvieran esas pirámides y que no sé qué. Bueno, si nos vamos a la cosmovisión surrealista, no porque no podamos explicarlo significa que ellos no lo pudieron hacer.
Así es.
No tenemos la capacidad en este momento para poder describir si en realidad ellos fueron capaces de hacer eso o no. Pero eso no los limita a ellos a poderlo haber hecho.
Sí, y como prueba están todavía de pie, ¿no?
Y como prueba, ahí están. Y no nada más sus construcciones. Toda su aportación al estudio de las estrellas.
Sí, tenían conocimientos vastos, ¿no? O sea, realmente eran culturas bastante más avanzadas, pero las subestimamos y por eso es que no creemos que hayan sido capaces de tanto.
Claro, pero bueno, eso lo tenemos acá en América, en nuestros pueblos nativos. Pero volviendo al mundo antiguo, ¿no? Al viejo mundo, de donde es que han venido nuestros conquistadores, ellos también ya tenían toda una historia de cosmovisión con las leyendas nórdicas, con el cantar de los Nibelungos, así con es. Beowulf, con el propio Merlín, las cuestiones de Arturo y su mesa redonda, con todos los hombres y tantos mitos que nacen de
la
ahí.
Amplia mitología, ¿no? Amplísima.
Bueno, y de eso nos vamos a la mitología griega y a la mitología latina, ¿no? Y a la mitología nórdica, en donde vemos que, bueno, sacan un montón de posibilidades, porque es que hay tantas representaciones de lo mágico en la realidad que de repente, pues como no podemos describirlas, pues no las queremos comprender como existentes, ¿no? Pero que ahí están. Y de eso anclamos a que Rowling, cuando escribió el Harry Potter, que fue estigmatizada por mucho tiempo en el que era una literatura muy ligera, por así decirlo, que no tiene nada de ligera su literatura, ¿eh? O sea, tiene toda una carga de investigación. Hay cada nudo narrativo está tan bien sostenido que no se rompe en la continuidad de la historia.
Así es.
O sea, logra conseguir que cada hilo esté bien sujetado a su historia, y eso no se podría hacer si no tuviera una investigación detrás, ¿sí? Si no supiera sobre esas mitologías nórdicas, si no supiera sobre esas mitologías griegas o latinas, no podría tener esa historia tan fuerte, tan estable.
Exacto. Sí, ya te mencionaba también yo fuera de corte que incluso no solamente mitología europea, sino que también mitología asiática está dentro del mundo Potter.
Mitología asiática, sí, sí, pero es que la mitología asiática, lo que trae la cultura asiática, su cosmovisión, también está llena de irrealidades que podríamos decir que son magia, ¿no?
Así es.
Pero bueno, vamos a nuestro corte de estación y volvemos.
Eurisco. Eclecticismo de nuestro tiempo.
Regresamos.
Eurisco. Eurisco.
Sigue con nosotros, descubriendo el estado del arte de la cultura. Continuamos. Discurso melódico.
Los acordes de las ideas.
Walk
walking away, now I got nothing to say. You got me so down. It seems like you know what I've been trying to show. You know what I found. People can talk, will the shit ever stop? Or can you stand it? Come over here, you know the skies will be clear right from the first kiss. In my heart, I got nothing to hide. In my
bien, estamos en el broche tornasol de
Qué rápido Eurisco. Llegamos al último.
¿Qué ¿ves? Te digo que el tiempo es relativo. Diciendo. Te estoy diciendo, Fabián, que la parte esta del tiempo tan efímero. Bueno, antes de llevarnos a esta catapunta de las cuestiones de la fantasía y la ciencia, hay diferentes conceptualismos. La magia natural, las magias no naturales o las filosofías ocultas. En algún momento de la historia de la humanidad, estos dos conceptos de la magia comenzaron a divergir. El dramaturgo Lope de Vega, en su libro Pastores de Belén, dedicó unos párrafos para describir literariamente la diferencia en esos conceptos de la cultura de su época. Lope de Vega es contemporáneo de lo que llamamos en estudios literarios el siglo de oro español. Dice, la magia natural no has de entender, que es aquella en que se ocultan los infernales espíritus con tan infame nombre que le han dado en las divinas y humanas letras. Los maléficos son aquellos que usan sangre, víctimas y cuerpos muertos como la pitonisa, que a Saúl destruxo el cuerpo de Samuel para que le respondiera. Verdad es que ya el nombre de magos se va introduciendo por los que excitan lo que digo, como la astrología por abuso ha venido a ser vituperia, siendo lo mismo que la astronomía. Y si dicen algunos que Pitágoras, Empédocles, Demócrito y Platón fueron llamados magos, a la manera de Zamolxis y Zarostro, el hijo de Oromasco. Así es como lo menciona en las rebuscadas palabras Lope de Vega. Pero bueno, esto, fíjate, menciona a filósofos, a Platón, a Pitágoras. Pitágoras, el hombre de los números, ¿no? De las matemáticas.
Sí, sí, sí.
Platón, pues, el pensamiento, pues nada blando, ¿no? Sus diálogos son muy sofisticados para hacer estructuras muy firmes de las sociedades de las pasadas y de las actuales, con esas maneras de divergir en sus ideas. Pero bueno, la magia también la vemos dentro de una recurrencia de la ciencia.
Sí, hay ciertos autores que han tratado de darle sentido a la magia a través de la ciencia, ¿no?
Para poderle nombrar de alguna manera o para poderle justificar,
para
¿no?
poderle justificar, ajá, le dan dentro de su mundo, de su pensamiento, este sentido, ¿no? Y H.G. Wells es uno de esos, has leído La Máquina del Tiempo, entonces
sí, claro.
Sabemos que los viajes en el tiempo es algo fantástico.
Sin ¿algo
embargo,
mágico?
Algo mágico.
Imposible.
Sí.
Aunque algunos quisieran, ¿verdad?, volver el tiempo para no caer
pues
en la misma piedra.
Es la mente humana, ¿no? O sea, ya decíamos que la fascinación que nos ocasiona la magia es lo
sí,
que
nos embeleza, ¿no? El querer, pues, ir a otro lugar en un santiamén.
Así es.
Y se está como cortando, ¿no? Sí, con La Máquina del Tiempo. Y luego tenemos a Julio Verne.
Que también es muy fantástico.
Es muy fantástico, pero que siempre trae el estandarte de la ciencia,
así
¿no?
Es.
La parte donde sí puede comprobar.
La explicación, exacto.
La explicación. Recuerdo haber leído El viaje al centro de la Tierra.
Ajá.
Y tantas cosas exóticas que al final pareciesen unos elementos mágicos, ¿no?
Así
es. Aunque luego esa magia, pues, lo recurre a la ciencia y dice, ah, pues sí, es que los químicos se conjuntan y hacen, ¿no? Como en la alquimia, que pudiéramos considerarlo
ajá,
algo
también
de magia, pero que en realidad pues los alquimistas pues eran científicos que aislaban los metales, ¿no? Y que eso de aislar los metales en ese momento pues era como hacer magia.
Era considerado magia.
Ahora yo creo que las redes sociales en su momento han sido magia, ¿no? Porque aparecen cosas que no quisieran que estuvieran ahí, pero están.
No, también han hecho posibles muchas cosas que antes no nos hubiéramos imaginado. Quizá en ese sentido sea mágico.
Quizás en ese sentido sea mágico, como la comunicación. Exacto. A distancias, ¿no? Que en su momento, pues el teléfono o el telégrafo, que fue una de los medios de comunicación de unir distancias, pues fue considerado como algo mágico, porque no lo teníamos. Entonces, llega al uso del ser humano y pues es algo que causa pues nuevas sensaciones.
Sí, en su momento no comprendidas, ¿no? Quizá eso es lo que le daba como esa interpretación mágica.
En su momento no comprendidas. Y es que han sido tantas cosas que en su momento no se comprenden que pudieran decirse que fueron por arte de magia.
De hecho, ya que lo mencionas, las cuestiones alquimistas pues también están muy relacionadas con crear ilusiones, que también lo mencionábamos antes.
Los ilusionistas. Algo muy recurrente en la alquimia es el elixir de la eterna juventud o de la inmortalidad, ¿no?
Así es. Más que de la piedra filosofal.
más que de la eterna juventud es de la inmortalidad.
De la inmortalidad.
¿No? Y que eso, pues no es más que una dependencia química, ¿no? O sea, de cómo mantener el cuerpo.
Bueno, explicado químicamente, ajá, pero no se desliga de la cuestión mágica, porque sabemos que no es posible.
No es posible. Gracias, ¿no? Gracias que sí, no es. No. Imagínate que no nos muriéramos.
Los ricos y poderosos serían los que tendrían al alcance a quien tuviéramos todavía, ¿no? Aquí. Qué agobio.
Qué agobio. Tantos que ya no están y que hubieran tenido que, o sea, hubieran podido persistir.
Por su poder, ¿no?
Haber por su poder
adquirido tales artilugios
elixir,
y
tales
elixir, no, olvídalo.
No. Y menos ahora tampoco, ¿eh? Tampoco sí, es no. Que en estas épocas nos gustaría tenerlo.
Ni conservar a muchos tampoco.
Ni conservar a muchos, porque ya tenemos una carga.
Somos muy vastos como especie.
Como especie somos muy, muy vastos. Y pues sí, que todo esto, llevándolo a una conclusión, es que pues hoy en día el uso de lo que es la magia o lo mágico, ¿no? Pues en esta evolución ha logrado ser ya algo positivo y hay algo que no es agraviante, pues, o sea, que no hace maltrecho.
Se desestigmatizó, ¿no?
Se le quitó el estigma, se le quitó la carga de lo oculto, de la leyenda, ¿no? Que al final las leyendas pues tienen mucha de verdad y mucha de mentira, porque
Si no fueran leyendas,
pero que ahora, si bien podemos decir sin ningún problema pues que este momento ha sido mágico. Y no van a entrar ninguna de la Santa Inquisición por nosotros, porque estamos diciendo cosas que están fuera de lo políticamente correcto, ¿verdad? Sí. Entonces, es por eso que ahora podemos recurrir a esas expresiones sin ningún afán, pues, de traernos problemas, ni mucho menos. Que ha sido este momento mágico y que conocerte es mágico y que el momento juntos es mágico. Bueno, ahora lo tenemos así. Y que con el poder de una varita, ¿no? Y las palabras mágicas podemos lograr muchas cosas. Es más, una sonrisa ahora es mágica.
Anda, sí.
Con tanta gente malhumorada,
si
mal encarada.
Se contagia, lo contaremos como mágica.
Así es, si yo puedo, pues todos pueden, ¿no? Dicen algunos. Bueno, que hemos llegado a nuestro casi final de esta emisión con el tema de la magia. Espero que haya sido de su gusto. A los que nos escuchan, agradecemos que sintonicen el 102.3 y que pues gusten de nuestro programa como cada semana. Agradecemos a Estela Villaseñor, que nos escucha desde Ajijic, a Kabir Arriaga, que nos está escuchando desde la comodidad de su silla con cuatro ruedas que hace que gire el mundo, que eso es mágico. Y saludos a mi hermana hasta la Ciudad de México, que nos escucha, por supuesto, y pues a todos. ¿Algo más que decir, Fabián?
Estoy encantado.
¿Estás encantado? ¿Ha sido mágico para ti?
Sí.
Y bueno, pues nos estaremos escuchando para la próxima semana, ya sabe, con temas, pues, caóticos o fuera de lo mágicos, vamos a decir, ¿no?
Y de vanguardia, todo traemos aquí a esta mesa.
Todo traemos aquí a esta mesa para el diálogo. Y pues muchas gracias, linda noche, que descanse.
Eurisco.
Eurisco.
Matices, sonidos y argumentos de nuestra cultura.
Descubre los sonidos del arte en nuestra siguiente emisión. Te esperamos.